Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Hace 5 siglos, los mapas se consideraban armas estratégicas muy valiosas y eficaces. Eran secretos de Estado y se llegaba a robar por ellos. Desde su descubrimiento, las expediciones españolas en América, como la de Malaspina y Bustamante en el siglo XVIII, fueron dibujando el contorno del continente, a la vez que la presencia española influía en el trazado y la configuración del territorio americano. La Biblioteca Nacional de España ha organizado una exposición que explora, a través de mapas, documentos y audiovisuales, la potente y persistente huella española en la configuración de los Estados Unidos de América, desde sus redes de comunicación a su arquitectura, su urbanismo o su economía. Visitamos también la exposición que el Museo de la Ciudad de Nueva York dedica a uno de los arquitectos españoles que más influyó en el skyline de la ciudad, Rafael Guastavino. Este verano, el pop art inunda la vida cultural de Madrid. Dos exposiciones en el Museo Thyssen y en el Museo Reina Sofía convierten a la capital de España en la capital del pop. Madrid también recuerda al considerado padre del fotoreportaje, al fotógrafo Cartier-Bresson, cofundador de la agencia Magnum y testigo clave de la historia del siglo XX. La música la pone hoy el gaitero gallego Carlos Núñez. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Ponce de León y Vasco Núñez de Balboa descubrieron la Florida y el Pacífico en 1513. Fray Junípero Serra estableció en 1769 la primera misión franciscana en California y abrió las sendas por las que hoy discurren las grandes autopistas americanas, como la Freeway 101. El arquitecto Rafael Moneo diseñó la Catedral de Los Ángeles y un siglo antes, los Guastavino llenaron de cúpulas catalanas los grandes edificios americanos. Pero hay muchas más huellas de España en el diseño de Estados Unidos.
Una de las ayuntamientos que tenemos en Texas es una reproducción de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? O lo que llamamos el viaje ficticio de la Giralda por los Estados Unidos, que se reproduce de manera distorsionada en muchos sitios, entre otros en uno de los edificios de los rascacielos más importantes de Chicago.
El arquitecto Juan Miguel Hernández de León es el comisario de la exposición Diseñar América, el trazado español de los Estados Unidos, que ha organizado la Biblioteca Nacional de España para mostrar la marca que ha dejado en la construcción del territorio y paisajes norteamericanos los 5 siglos de presencia española. La exposición estará abierta hasta el 12 de octubre y reúne más de 70 mapas provenientes de la Biblioteca Nacional, el Archivo General Militar y el Archivo del Museo Naval. Muchos no se habían exhibido antes y otros lo hicieron siglos después de su elaboración, porque se consideraban secretos de Estado. Además, la evolución desde los primeros mapas, elaborados por expediciones españolas, permiten ver cómo se corrigieron errores.
Hay mapas que no se publican hasta 200 años después de su levantamiento y de su diseño, porque suponía que era un instrumento de control, de dominio, de implantación, incluso de estrategia militar. De hecho, hay sucesos muy curiosos como determinados mitos o, digamos, errores o confusiones, como es el caso de la representación de California como una isla, tiene que aparecer un decreto de Fernando VII en el que dice que no, que California no es una isla, que es una península, ¿no? De hecho, la imagen de América, la imagen de los Estados Unidos y la imagen del propio continente americano está diseñada y dibujada por españoles.
El diálogo entre los documentos, textos, imágenes y audiovisuales permite conocer hitos históricos, políticos y culturales, historias de la influencia española en ciudades como Nueva York, San Francisco o Nueva Orleans.
De hecho, muchos de los edificios significativos de Nueva Orleans, como es el caso del Cabildo o Ayuntamiento, el edificio original es español, es un diseño y una construcción española. Solo la mansarda esa un poco contradictoria que aparece después es precisamente de mano francesa para darle un aire francés a aquello que era claramente una arquitectura española.
La presencia española en la arquitectura norteamericana se prolonga hasta nuestros días. Las nuevas edificaciones de la Universidad de Columbia, construidas hace solo 2 años, son obra del arquitecto Rafael Moneo. Ricardo Bofill o Iñaki Ábalos también siguen dejando su impronta en el país, como a finales del siglo XIX lo hicieron el valenciano Rafael Guastavino y su hijo. Fueron los creadores de las características bóvedas tabicadas alicatadas que están presentes en muchos de los edificios más famosos de Nueva York. Los guastavinos revolucionaron el diseño arquitectónico y el modo de la construcción estadounidense en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Llegaron incluso a innovar en la acústica. De Rafael Guastavino hijo es, por ejemplo, el túnel de los susurros de la estación Grand Central, donde el sonido viaja de manera mágica de un extremo a otro de la bóveda. La huella de Rafael Guastavino se puede ver también en Boston, Baltimore, Filadelfia o Washington. En la capital estadounidense construyó el Museo Nacional de Historia Natural o el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero fue en Nueva York donde más trabajó y donde más de 300 edificios llevan su firma. Por eso, el Museo de la Ciudad rinde homenaje a Rafael Guastavino y su hijo en la exposición Palacios para la Gente, Guastavino y el Arte del Alicatado, que repasa su trayectoria y descubre proyectos desconocidos de este tándem familiar. Sonia Castellani nos cuenta más cosas de estos dos españoles que dejaron su impronta en la Gran Manzana.
En Nueva York, Estados Unidos, hay una serie de lugares de construcciones que tienen algo en común. La estación Grand Central con sus abovedados, y lo mismo le sucede a algunos interiores del Metropolitan, la Universidad de Columbia o la antigua estación de metro de City Hall. Todos, y es curioso, tienen algo de gótico catalán. Pero estamos en América, ¿no?
This complex geometry again showed the masterful.
Esta geometría tan compleja muestra las magistrales habilidades de la empresa de Guastavino para inventar formas y conseguir las 3 dimensiones, que eran entonces muy impactantes. Es lo que nos dice John Ossendorf, académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nos acaba de descubrir el misterio de por qué el gótico catalán se extiende en una ciudad tan fascinante como Nueva York. En 1881, el arquitecto español Rafael Guastavino viajó a Estados Unidos junto a su hijo. Era valenciano y había estudiado arquitectura en Barcelona, ciudad que le inspiró y cuyo aprendizaje plasmó después en Nueva York. Padre e hijo llegaron a participar en 250 edificios y ahora los neoyorquinos le rinden homenaje con una muestra comisariada por Ossendorf, que hasta el mes de septiembre estará en el Museo de la Ciudad. Lleva por título Palacios para la Gente, Guastavino y el Arte del Alicatado, y descubre sus más relevantes proyectos, pero también otros desconocidos y objetos como vasijas o partituras, así como dibujos, fotografías y réplicas. Los Guastavino reinventaron el espacio público en esta ciudad e incluso llegaron a patentar el Guastavino System, una técnica constructiva de arcos y bóvedas a través del empleo de baldosas de terracota pegadas con capas de mortero, es decir, lo que todos conocían como la bóveda catalana. Y así llegaron a hacer obras tan impresionantes como la zona de restauración de la estación central, el llamado Bar de las Ostras. Hoy ha pasado más de un siglo de la construcción del bar con techos de baldosas, que son muy hermosas, de color crema, que a pesar del tiempo siguen en perfecto estado y funcionando como se diseñaron originalmente. Las bóvedas son muy resistentes a pesar de las fuertes vibraciones de los trenes y de un gran incendio que hubo en la década de los 90. Están en perfecto estado y hace de este sitio un lugar emblemático de Nueva York. El estilo Guastavino también está en el Hotel Vanderbilt, en la Catedral de San Juan el Divino, el Mercado del Puente de Queens o la Casa de Barcas del Prospect Park, aunque su nombre no figura en las construcciones, ya que no era el arquitecto, sino el constructor de bóvedas. Ahora esta muestra quiere resaltar la importancia de este ladrillo visto y del alicatado que Rafael Guastavino no había descubierto antes en España, donde siempre había sido estucado. Esta invención del español se inspiró en el arte islámico del siglo XIV, una técnica que enseñó a su hijo y que este perfeccionó centrándose en la acústica de las construcciones. Guastavino Company cerró en 1962, pero llegó a construir en todo Estados Unidos más de 1,000 edificios. El trabajo de estos españoles también puede verse en países como Canadá, India o Cuba. Muchas universidades como Harvard, Berkeley, Yale o Columbia, museos como el Metropolitano o el Nacional de Washington, la Reserva Federal o los Archivos Nacionales estadounidenses albergan las creaciones de un visionario, un arquitecto innovador, artista, ingeniero y constructor que se adelantó al modernismo. Su muerte en 1908 se anunció hasta en las páginas del New York Times, pero su recuerdo está más allá del papel. Está en las calles de América, en las calles de Nueva York, una ciudad construida por este español, al que allí todos conocen como el arquitecto de Nueva York.
Seguimos hablando del éxito de la arquitectura española. Estudio Ensemble ha recibido en Moscú el Premio Internacional de Arquitectura Yakov Chernikov, un prestigioso galardón para jóvenes arquitectos que concede cada dos años esta fundación rusa entre las mejores obras arquitectónicas internacionales. Estudio Ensemble ha sido galardonado por su magnífica combinación entre la tecnología más avanzada y una percepción muy fina de la naturaleza. Coincidiendo con la entrega del premio, el Instituto Cervantes de Moscú ha inaugurado la exposición Desafío al tiempo, la mirada española, con obras de los arquitectos españoles galardonados y otros nominados al premio. El romance español, transmitido de boca en boca por juglares y una de las primeras expresiones del español escrito, sigue muy vivo en Iberoamérica, fundamentalmente en Brasil, pero también en México, Chile y Venezuela. Los textos originales han sufrido transformaciones con el paso del tiempo y la música se ha adaptado a cada zona, pero el relato es perfectamente reconocible. Así lo ha expresado el músico y compositor Luis Delgado en un simposio internacional sobre el romance celebrado en Valladolid, en el norte de España. Delgado es un gran difusor de la música antigua española. La ciudad de Madrid quiere entrar en la lista de bienes patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Va a presentar la candidatura de una de las joyas de la capital, el sitio del Retiro y el Paseo del Prado. Una amplia zona del centro de la ciudad que incluye algunos de los espacios más importantes de Madrid, como el Museo del Prado, el Parque del Retiro, el Jardín Botánico, la Puerta de Alcalá o la Plaza de Cibeles. Un paisaje cultural urbano evolutivo que ilustra varios periodos significativos de la historia de la monarquía española.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
I be your mirror, reflect what you are. La aparición del pop art a finales de los años 50 y comienzos de los 60 fue uno de los momentos más liberadores de la historia del arte. Su apuesta por la cultura de la tecnología y el consumo echaba por tierra la subjetividad de las vanguardias anteriores y acercaba el arte al mundo real. A diferencia de sus predecesores, el pop art se fija en su entorno y lo elabora.
Hace una vinculación entre el entorno y sus obras de arte. Es una reinterpretación del entorno, ese nuevo entorno urbano lleno de imágenes, y eso es lo que hace que el pop sea tan comprensible, porque está al alcance de todos, aunque luego ellos, por supuesto, hacen una reelaboración de todas esas imágenes y nos dan pautas nuevas, ¿no? Nos enseñan a mirar, es un movimiento de ida y vuelta. Hay una influencia de todo ese entorno en el pop, pero también hay una influencia muy fuerte del pop posteriormente en todo ese entorno, ¿no? En el diseño, en la fotografía, en el cine mismo, ¿no? En el cómic.
Paloma Alarcó es la comisaria de Mitos del Pop. La exposición que el Museo Thyssen de Madrid dedica a este movimiento artístico del siglo XX, que ofrecía una nueva interpretación de la imagen en la cultura contemporánea. Un movimiento innovador que abrió el camino a la posmodernidad sin perder de vista el pasado.
Una sopa Campbell se puede convertir en un icono, en un emblema. Marilyn es una Madonna medieval y tiene un poco esa misma atracción y esa misma veneración religiosa que puede producir una imagen. El pop, por un lado, está revolucionando todo lo anterior, pero al mismo tiempo se está fijando en determinados pautas o determinadas imágenes que le interesan para, como temática.
Mitos del Pop, que estará abierta hasta el 14 de septiembre, reúne obras de los autores más característicos del pop art, desde las obras pioneras de británicos y americanos hasta las derivaciones del pop en Francia, Alemania, Italia y España, o lo que es lo mismo, desde el considerado padre de este movimiento, Richard Hamilton, a Warhol, Lichtenstein o los españoles Equipo Crónica. El centenar de obras que componen esta muestra pretende rastrear las fuentes comunes del pop internacional y realizar una revisión de los mitos que tradicionalmente han definido al movimiento.
Uno de los grandes aciertos del pop es darse cuenta que la sociedad moderna es totalmente mitómana y bueno, se vale de esa, los artistas se valen de esa peculiaridad de la, pero al mismo tiempo, en un momento de revaloración, de reinterpretación, pues también quizás el pop hay que liberarlo de determinados mitos, o sea que tiene esa doble faz.
Esta es la primera exposición en Madrid que aborda el pop art desde la muestra que en 1992 organizó el Museo Reina Sofía de la capital. Precisamente ahora el Reina Sofía rinde homenaje a su creador, Richard Hamilton, con la retrospectiva más extensa organizada sobre el artista británico, uno de los más influyentes del siglo XX. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
Es una de las figuras claves del pop europeo, fue una de las figuras que definió el pop en su famosa carta a los Smithson, pero es mucho más. Es posiblemente uno de los pocos o el gran artista que es capaz de entender los dos mundos, el mundo moderno, el mundo de la primera mitad del siglo y el mundo posmoderno, el de la segunda mitad del siglo. Es el artista que entiende el espacio de la pintura, pero al mismo tiempo es el artista que entiende que vivimos en una sociedad de objetos producidos en serie, que vivimos en una sociedad basada en el consumo y que trabaja con este elemento, trabaja con una gran ironía, trabaja haciendo productos, haciendo el mismo diseño.
A través de una selección de más de 250 obras realizadas entre 1949 y 2011, el Museo Reina Sofía muestra cómo Richard Hamilton logró construir un discurso iconográfico que, bajo un aspecto lúdico, planteaba una reflexión crítica sobre la sociedad de consumo. El mismo Richard Hamilton ideó y supervisó esta exposición hasta su muerte en 2011. Una muestra que da cuenta de la gran variedad de medios, géneros y temáticas que este artista abordó a lo largo de su carrera, desde la fotografía, el dibujo o el grabado, hasta el diseño industrial, la publicidad o la manipulación digital de imágenes. Vicente Todolí es uno de sus comisarios.
El resultado de esta exposición son una serie de recorridos donde uno físicamente entra en el mundo de Richard, ¿no? Lo atraviesa el espectador con su cuerpo y puede ver también cómo para él el proceso ejemplarizado en dibujos, estudios, prints, etcétera, es tan importante como el resultado.
En la exposición se pueden ver las obras más conocidas de Richard Hamilton, su diseño para la cubierta del popularmente conocido como White Album de los Beatles o la recreación de varias de las instalaciones expositivas que Hamilton diseñó. Estará en el Centro de Arte Reina Sofía hasta el 13 de octubre. El siglo XX fue un momento de renovación cultural en todas las disciplinas, también en la fotografía. Uno de sus mayores exponentes, Cartier-Bresson, es también protagonista del verano en Madrid. La Fundación MAFRE presenta una exposición que pone de manifiesto toda la riqueza de su obra y la diversidad de su trayectoria como fotógrafo. Cartier-Bresson, cofundador de la agencia Magnum y considerado por muchos el padre del fotorreportaje, fue un testigo clave de la historia del siglo XX. Laura Barrachina ya ha visitado la muestra.
Además de ser la primera gran retrospectiva que se le dedica desde su muerte hace ahora 10 años, la exposición presenta
numerosas novedades. Por primera vez, estas 300 fotografías se han ordenado cronológicamente y no geográficamente, y además se ha respetado el revelado original lo máximo posible, de modo que a lo largo de la muestra se puede ver la evolución de Cartier-Bresson en sus 70 años de carrera. De las pequeñas fotos de los años 20, vemos cómo van creciendo en tamaño y en contraste, y por supuesto, vemos, como explica el comisario Clément Chéroux, también cómo va evolucionando el propio siglo XX.
Se trata no solo de ver la historia de la obra de Cartier-Bresson, sino también, a través de la historia de Bresson, contar la historia de este fascinante siglo XX.
Por algo le llamaban el ojo del siglo. La exposición, que se podrá ver hasta el 8 de septiembre en la Fundación MAFRE de Madrid, comienza y termina con sus pinturas y dibujos, porque el fundador de la agencia Magnum se formó como pintor, una aspiración a la que nunca renunció.
Kulturteka, la cultura española allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
Con 8 años decidió aprender de los viejos maestros los secretos de la música popular y la gaita, y a los 12 fue invitado a tocar como solista en la Orquesta Sinfónica de Lorient. En 1989 grabó por primera vez con The Chieftains y desde entonces se convirtió en el séptimo miembro de la banda y junto a ellos consiguió un premio Grammy. Es Carlos Núñez, nacido en Galicia, al norte de España, y lleva en su sangre y en su gaita una tradición musical que entronca con el folclore de Irlanda, Escocia o Galicia, la música celta. Interceltic es el último trabajo de Carlos Núñez. En él aborda la música celta más pura, pero con toda la variedad de acentos que hacen de ella un género internacional que Carlos Núñez pasea por todo el mundo. En este nuevo disco, el gaitero gallego profundiza en sus raíces y su relación con otras músicas y explora los distintos ángulos con los que se puede enfocar lo celta, que puede sonar a irlandés, bretón y gallego, pero también a latinoamericano y estadounidense, gracias al acervo cultural que viajó con los emigrantes gallegos e irlandeses.
Los españoles desde siempre pues hemos sido un poco maestros de la mezcla, ¿no? Entonces, la música celta, que me gusta llamarle música celta del futuro, es esa mezcla entre el norte, el sur, el Atlántico, el Mediterráneo, y con Latinoamérica y todo un diálogo que están pasando muchas cosas, por eso este disco Interceltic, es esa música celta del futuro. Ya es algo nuevo, es una mezcla del mundo latino, el mundo del norte, lo que somos nosotros, ¿no? Es esa mezcla poderosa y pasional.
Este verano Carlos Núñez pasará mucho tiempo en Estados Unidos presentando Interceltic. Este año también ha actuado en 2 templos internacionales de la música, como el Olympia de París y el Royal Albert Hall de Londres. Con él terminamos Kulturteka. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Recuerden que pueden volver a escuchar este espacio en el apartado a la carta de la web rtve.es. Sean felices.